Ahí estaba el himno a Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, fundador de la sociedad secreta La Trinitaria. Y yo pienso que hablar del himno, creo que habla mucho de lo que fue Duarte y toda su familia y todo aquel que puso su granito de arena, digamos, para que la República Dominicana se llamara primero República Dominicana y luego fuera liberada de potencias extranjeras. Aunque pasó mucho trabajo, Duarte murió en el exilio después de haber luchado tanto por la libertad de este pueblo que suyo y que soñó libre.
Así es.
Hay Oye, una cosa, buenos días a todos. Primero
que ponte el audífono que está hablando Emil.
Me acaban de enviar el juramento trinitario. ¿Tú lo has escuchado algún día?
Es posible que sí, pero no lo recuerdo.
En nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber a la separación definitiva del gobierno haitiano e implementar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios como con las palabras sacramentales Dios, Patria y Libertad. Así lo prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Día de nuestro Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, Dios, Patria y Libertad, que viva la República Dominicana. Oye, qué bonito eso.
Que viva.
Así mismo.
Qué lindo, qué lindo. Y se me...
Quedan poco, varoncito, así.
Sí. Queda poco de eso. Se me paran los vellos del cuerpo escuchando.
Te tengo un ruñón.
Sí, definitivamente. Porque también pensar... En la edad de Duarte, al momento en que se involucra, en el que ve desde su óptica una República Dominicana, un país libre de aquel yugo haitiano por 22 años que tuvimos desde 1922 hasta 1844. Y bueno, siendo hijo de un comerciante español con una buena posición a nivel económico, cuesta en nuestra dominicana de hoy en día pensar que hay personas así, o sea, que hay personas que son capaces de dejarlo todo para hacer que la patria sea su estandarte y que partiendo de ahí sea su vida y su gloria. Creo que como tú dices, hay pocos.
Quedan pocos de esos, quedan pocos. Yo recuerdo mi tío Pedro Troncoso Sánchez, el hermano de mi abuelo, que fue el fundador del... No sé si fue el fundador del Instituto Duartiano, pero cuando él vivía, le decían el Duarte vivo. Él fue un historiador que dedicó su vida a la abogacía y a la vida de Duarte. Uh-huh. Y sentarse con tío Pedro, éramos chiquiticos, era una casa chiquita que ellos tenían en Boca Chica, y tú te sentabas a los pies de él, todos los sobrinos, éramos muchísimos primos. Y tío Pedro te hacía los cuentos, el momento, el día del bazucazo, del trabucazo. Uh-huh. En esa época no existían bazucas. El día del trabucazo.
No la habían traído aquí.
Y él te contaba, la tarde era nublada, hacía un fresco del mar, no se habían coordinado dónde verse, Sánchez estaba en otro cosa, en otro lugar que lo andaban buscando, Duarte fue el primero que llegó. Él te iba contando el público que estaba, el sol radiante, todo, todo. Y tú, oye, uno niño de 8, 10 años, tú te ibas, era como uno muñequito, tú te lo ibas y te decía, cierren los ojos, cierren los ojos. Y él te iba contando y todo. Y de buena primera él hacía así, todo con los ojos cerrados, él hacía ¡boom! Ay, esos momentos.
Yo creo que Carlos, ese tipo de cosas se necesitan. Ese tipo de relatos así, como escribe la compañero Emil, porque que eso viene a hablarme lo mismo, la misma cosa, la historia. Bueno, pero es que tenemos que repetirlo, es que hay que repetirlo. ¿Por qué creen ustedes que en Hollywood todos los años hacen películas, documentales sobre la Segunda Guerra Mundial? Bueno, porque eso hay que mantenerlo fresco en la mente para que eso no vuelva a ocurrir.
Exactamente,
más. Entonces, la historia nuestra, la tarea de los comunicadores, educadores, historiadores, es hacer que las generaciones, los niños, los jóvenes, se sientan atraídos, y hay que buscar la manera de que se le cuente eso de una forma divertida, entretenida, que no sea aburrido. Aquí en mis manos tengo el libro, uno de los libros de el historiador Frank Moya Pons, se llama Otras miradas a la historia dominicana. Bueno, yo lo había leído, que la otra historia dominicana, que era en ese libro un recuento de artículos que él había escrito en la revista Rumbo, y una persona en Nueva York, una dominicana en Nueva York, parece que recortó todos esos artículos que iban apareciendo en la revista Rumbo, una revista muy buena, desaparecida ya. Y entonces, por instancia de nuestro amigo, el historiador Checheco, se decidieron a recopilar todos estos artículos en libros, y esa es la otra historia dominicana. Bueno, este es como la continuación, Otras miradas a la historia dominicana, y Moya Pons saca a relucir el asunto de que cada año, el 27 de febrero, conmemoramos el aniversario de la creación de la República Dominicana luego de la separación de Haití en 1844. Y dice que en la mayoría de textos escolares y universitarios se narra el proceso de independencia a partir de una conspiración política que culminó en un golpe de Estado febrero de 1844. Dice el Moya Pons, poco se dice en esos textos. Por eso es que repito, tenemos que estar escarbando siempre, hurgando y buscando nuevos elementos para que cada año, cuando lleguen estas fechas, tengamos algunas otras cosas que tratar. Dice Moya Pons, poco se dice en esos textos sobre lo que ocurría en la parte occidental de la isla, en Haití. Por ello, los dominicanos han crecido pensando que el triunfo de las armas y la diplomacia nacionales dependió únicamente del valor y la inteligencia de sus líderes políticos, sus generales y sus ejércitos. Y sigue Moya Pons, sin quitarle mérito a esos grandes patriotas que hicieron posible la independencia, la verdad es que hubo otros factores que ayudaron a preservar la independencia. Uno de ellos, tal vez tan decisivo como las victorias militares, fue la profunda crisis política en que cayó Haití a partir del derrocamiento del presidente Jean-Pierre Boyer en marzo de 1843. Pocos dominicanos conocen que el presidente provisional de Haití, Charles Herard, que quedó en el mando después de la caída de Boyer, quedó atrapado en una maraña de contradicciones con los demás jefes militares del norte y el oeste de Haití. Esas contradicciones le impidieron ejecutar su plan de reconquistar la parte dominicana de la isla en marzo de 1844. Bueno, yo lo que entiendo es que...
E incluso colaborar.
Exacto, yo lo que entiendo
porque, Erard incluso se dice que fue colaboró con los trinitarios, sí, precisamente para al mismo tiempo él conseguir el derrocamiento de Boyer.
Yo lo que creo, compañeros, es que aquella nación, desde que surgió, estuvo llena de contradicciones y de, bueno, miren la muestra, lo que tenemos hoy en día, algo fracasado.
Claro, un país repitiendo y repitiendo su historia no aprendida.
Uh-huh, exactamente. Entonces, todas estas luchas intestinas, todas esas luchas internas allá, también contribuyeron a que aquí se pudiera ejecutar el plan que teníamos de independizarnos de Haití. Yo me gusta de vez en cuando siempre leer un poquito en esas visitas que hizo Boyer aquí. Vamos a recordarle a la gente que muchos de esos generales haitianos se educaron en Francia, ¿eh? Uh-huh.
Sí.
Se educaron en Francia. No eran patanes, no eran ñames, no, eran gente.
Y en un momento en que la escuela militar francesa estaba bollante y rebosante a partir de Napoleón.
Exactamente, pero ¿qué ocurre? Que es que quiero recordar que cuando Boyer vino aquí, cruzaba para esta parte de la isla, incentivaba mucho al crecimiento económico. O sea, el propio Boyer, porque muchos haitianos dicen, sí, pero ustedes tienen siempre, los haitianos con lo que uno habla, le dicen, usted tiene que recordar también que Boyer contribuyó mucho a que esta parte de la isla, la de nosotros aquí, pues tuviera un crecimiento económico. Y eso es una verdad, eso es verdad. O sea, porque decía, pero ven acá, todo ese territorio que tienen esta gente de la parte este de la isla, hay que explotarlo, hay que desarrollarlo, todo eso. Y por eso que quizás mucha gente, bueno, como ellos estuvieron dominando aquí esta parte de la isla un tiempo, por eso es que dicen que a los niños allá le inculcan, a los haitianos, a los niños haitianos, que todo esto es de ellos. Pero hay que reconocer eso, que cuando Jean-Pierre Boyer cruzaba para acá, siempre trataba de incentivar ese asunto de que esta parte fuera más productiva, creciera más económicamente, y hay que reconocerle eso. Dígame, profesor Emilio.
Nos escribe el amigo Antonio García. Buen día, Emilio. Juan Pablo Duarte fue un maestro masón.
Sí, masón.
Al igual que todos los trinitarios fueron masones. Sí, oye, no, oye el origen, oye los años que tienen los masones. Uh-huh. Y este juramento que tú leíste fue el juramento masón que firmaron con su sangre.
Wow.
Esto nos lo envía el amigo Antonio García.
Bueno, wow. en esa época, la mayoría de seres humanos, de hombres y mujeres, en sus respectivos países, tuvieron un papel determinante. La mayoría tenía esa formación de mística, vamos a llamarle así. Por ejemplo, la escuela masónica, como dice Emil, esa escuela que tiene su origen en Francia, el asunto de los masones, esas escuelas, bueno, el masón, que recuerden, tiene ese símbolo que es como una regla, y, o sea, un instrumento de ingeniería, es lo que define el símbolo de la masonería, una institución de carácter iniciático en qué te inician, iniciático en el aspecto del desarrollo espiritual, a eso son. Bueno, Jesucristo era un iniciado. Hemos escuchado esa expresión. Entonces, la masonería o la francmasonería, como se le llama también.
Que fue la que más se desarrolló, por eso exacto, la francesa. Exacto,
es una institución de carácter iniciático.
No, no era, no era exclusivamente francesa, pero la que más se extendió fue precisamente esa.
Exactamente. Bueno, los masones tienen prohibido el proselitismo, aunque el verdadero afán de las logias, bueno, masón, recuerden que masón en francés es albañil, o sea, la traducción, aquí eso es masonería en español, usted lo escribe así, pero en francés no, en francés la traducción literal, un masón es un albañil. Bueno, ¿qué es lo que hace un albañil? Construir cosas. Uh-huh. Entonces, pues eso es una simbología. Entonces, lo que ellos buscan es propagar los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Mencionaba que los hombres que eran, por ejemplo, Julio Verne, por ejemplo, Víctor Hugo, toda esa gente estaban ligadas a estas logias. Duarte, y como dice el amigo que le escribió a Emil, también los miembros de la Trinitaria también tenían ese trasfondo de desarrollo filosófico, espiritual, filantrópico. Entonces utilizaron todo eso para desarrollar esa sociedad.
En parte, Carlos, la masonería fue un movimiento intelectual, es decir, de personas que estaban más ligadas a tener conocimiento a partir de la ciencia y no tanto de la religión, dado que desde la Ilustración se había visto que la Iglesia, que tuvo durante muchísimos siglos el control de los libros y de gran parte del conocimiento, lógicamente la Iglesia algunas ideas, algunas conclusiones, algunos conocimientos los proyectaba a partir de la fe. Es decir, había cosas, había afirmaciones que tenían un altísimo contenido de fe. Esto es así y ya, hay que aceptarlo. Por eso la Santa Madre Iglesia tenía, y era, tú no podías rebatirlo, porque si tú lo rebatías, además eras, entonces pasabas a ser un hereje. Quien establecía la verdad era la Iglesia. Entonces los masones fueron grupos también que tenían acceso a algunos libros y algunos nuevos textos de personas que se basaban más en la razón, en el raciocinio, que en la fe. Por eso tendieron a ser un poco contrarias y la Iglesia tendió a perseguir durante un tiempo a los masones porque difundían el conocimiento a partir de la razón y no de la fe. Por eso se contraponían a la Iglesia. Pero gente como Duarte, por ejemplo, aquí la masonería tenía una alta influencia. De hecho, algunos de los sacerdotes eran también masones al mismo tiempo. Es decir, no se confrontaban. Duarte fue un masón que tenía un altísimo apego a la base cristiana, a la base religiosa, a la creencia en Dios y al magisterio de la Iglesia también, pero separando algunas cuestiones ya que estaban más ligadas a la política, a la educación y a la aplicación de algunas normas.
Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks honrando y la memoria de Juan Pablo Duarte y hablando de su vida y de cómo puede entrar en nosotros este espíritu patriótico. Pausamos y volvemos en breve.
Continúa.
¿Sabías que el GLP es limpio?
Es 9:31 minutos. Continuamos con nuestros Donkey Feather Talks, hoy dedicados a el patricio, a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte.
Bueno, aquí tengo en mis manos el libro del doctor Hugo Tolentino Deep, Introducción a la Historia Social Dominicana. Una de las tantas obras que escribió el doctor Hugo Tolentino Deep. Citando a Juan Pablo Duarte, dice él las palabras de Duarte, porque la independencia fue producto de una lucha, ¿verdad? Y se hizo a través de la contradicción entre la clase nacional y la antinacional. dos clases. Estábamos divididos aquí en nuestro país en clase nacional y la antinacional. Entonces Juan Pablo Duarte hablaba en estos términos y lo cita el doctor Hugo Tolentino Deep en su libro. Dice Duarte hablando: en Santo Domingo no hay más que un pueblo que desea ser y se ha proclamado independiente de toda potencia extranjera, y una fracción miserable, grupito, ¿verdad? Una fracción miserable que siempre se ha pronunciado contra esta ley, contra este querer del pueblo dominicano, logrando siempre por medio de sus intrigas y sórdidos manejos adueñarse de la situación y hacer aparecer al pueblo dominicano de un modo distinto de como es en realidad. Esa fracción, o mejor diremos, esa facción, en vez de decir fracción, él corrige y dice, no, digamos facción, es y será siempre todo menos dominicana. Así se la ve en nuestra historia, representante de todo partido antinacional y enemigo nato, por tanto, de todas nuestras revoluciones. Y si no, véase ministeriales en tiempo de Boyer y luego rivieristas, y aún no había sido el 25 de febrero cuando se le vio proteccionistas franceses y más tarde anexionistas americanos y después españoles. Ahí termina esta cita que la Duarte, en, como en una nota al pie de la página, pone el doctor Hugo Tolentino Deep, refiriéndose a Juan Pablo Duarte y Díez, quien ideó y presidió la lucha de varias organizaciones políticos, civiles, políticos, militares clandestinas, como la dramática, la filantrópica y la más conocida, que es la trinitaria. Todas estas, la dramática, la filantrópica y la trinitaria, creadas para luchar por la independencia de República Dominicana. Es decir, que aquí había, siempre existió ese grupo de gente que dijo, no, espérate, espérate, no, tenemos que afrancesarnos, españolizarnos. Profesor de Boarí, usted que viaja en el tiempo, en el túnel del tiempo, hábleme un poquito de eso, profesor.
Mira, me tocaste una tecla ahí. El otro día, cuando el bateador designado me hizo una entrevista en su programa de Mercados y Valores, el estudio, Carlito, tú no lo vas a creer, el estudio donde se grabó el programa era la oficina vieja de don Hugo Tolentino, en su apartamento de Gascue, ahí frente al Abreu, donde él vivió toda su vida.
Eso es como bajando, no la doctor Delgado, no.
Sí, el semáforo que llega al lado
a la Independencia,
de la Clínica Abreu. Esa que baja, ese apartamento, ese edificio de apartamento donde vive la hoy ex vicepresidenta de la República, uh-huh, Doña Milagro.
Doña Milagro Ortiz.
Ahí vive Doña Milagro, ahí vivía don Hugo
Tolentino, sí.
Y ahí fue la grabación. Y cuando terminamos la grabación, eso se ha convertido como un lugar de él, con todos sus recuerdos. Y hay una persona que recibió todos los premios y todos los reconocimientos en el mundo. Hay reconocimientos del presidente de Francia, del rey, bueno, de todo el mundazo.
Sí, porque muchos libros de Hugo Tolentino Deep fueron traducidos al francés. Allá donde él estudió. Y él iba a presentar esos libros a París, y yo recuerdo eso, sí.
Fue entonces, esos libros
de la UAS, sí, sí.
Esos libros, en una nueva diagramación, una nueva impresión, están ahí. Y yo, cuando terminamos la grabación, don Hugo, yo, una persona que yo admiré toda mi vida, le dije, ¿son a la venta? No, escoja el que usted quiera.
Okay,
me llevé 7 pensando en Calito. ¿Qué? Este le va a gustar Calito, este no le va a gustar Calito. Me llevé 7, acabo de terminar el de los poemas. Preciosísimo. Un hombre enamorado.
Sí, sí, sí.
Y hay uno de la historia, hay uno de la el otro que estaba leyendo junto con el de los poemas es sobre las reelecciones o la no reelección. Y todo, como él partió, todas las gacetas y todos los los documentos que se escribieron, es interesantísimo. Pero ese día, se me había faltado decírtelo, ese día me acordé mucho de ti, porque estaban todos ahí, todo eso. Busca la forma de que el bateador designado te invite ahí, te haga una pequeña entrevista, y cuando tú termines, tú sales afuera, están todos esos libros ahí disponibles. Muy interesante, muy, muy interesante, el gran Don Hugo. Otra cosa que quería mencionar, yéndonos un poquito de la historia y a la actualidad de hoy, algo que para mí me ha marcado mucho mi vida, es subir al Pico Duarte. Y no importa, yo lo he subido ya 6 veces, no importa cuántas veces subes al Pico Duarte y lo difícil que es llegar allá arriba. Y cuando llegas, después que llegaste al Valle del Ilis, y llegas ahí arriba, y tú lo ves ahí mismo, ahí está, ahí se ve el busto de Duarte. Cuando al otro día tú llegas, porque ese día ya llegaste en la tarde, se duerme, o si viniste de compartición, lo que sea, y llegas y subes aquellos peñones enormes, el techo del Caribe, como se llama, y tú llegas ahí arriba y tú le das un abrazo por la espalda, tú abrazas el busto de Duarte. Hombres viejos con canas como yo y como mi hermano y como muchas amistades que hemos subido juntos, usted oye los gritos y los lloros de la emoción, porque no solamente lo difícil de llegar ahí, sino quién está ahí arriba, quién está representado ahí arriba, en un lugar tan difícil de llegar. Y hay un significado, la naturaleza de tener ese busto ahí, lo que él hizo, lo difícil que logró en los años. Ahorita hablábamos de los masones, como todo el mundo sabe lo que son los masones y lo fácil que hoy a través del internet. Tú tienes que irte todos esos cientos de años atrás y pensar cómo él aprendió de ser masón.
De hecho,
viajar a París, a París eran barcos y sabrá Dios cuando tú regresabas y todo eso.
Recuerda que a Juan Pablo Duarte, sus padres lo envían a estudiar a Inglaterra vía Nueva York, y de ahí él pasa a Francia y luego a España. Y en España él radica un tiempo en Barcelona. Y se cree que ahí él empezó a estudiar derecho. Entonces viene con estas ideas, ya para el 1833, él viene con estas ideas de que había que hacer una revolución para hacer esta, para crear a la República Dominicana, para que fuera distinta. Para que no estuviéramos bajo el yugo haitiano más. Pero faltaba mucho tiempo y había que recoger la gente que iba a ayudar, filtrarla, digamos, porque no todo el mundo podía entrar a la Trinitaria.
Así es. Me acaban de enviar una nota. Ah, mira quién es, José Antonio Barret. Ese apartamento de que estás hablando, Emil, le pusieron una bomba cuando Don Hugo era rector de la UAS, pero nadie salió herido. Mira qué interesante, yo no sabía eso.
Qué bueno.
Señor.
Digo, qué mucha bueno que nadie salió herido. Sí. Sí, yo como que qué bueno que la tiraron, pero no. Sí. Mira, y entonces en ese tiempo estaba toda la Europa, estaba convulsionada y ahí empieza Duarte a perfilar su ideario político. Y a forjar su nacionalismo y liberalismo que se fundían sobre un fondo romántico. Juan Pablo Duarte entendió que el pueblo dominicano poseía una identidad propia y tenía derecho a la independencia política. Y una vez alcanzada esta y conforme el pensamiento liberal, la nación debía organizarse sobre la base del institucionalismo de la democracia representativa. Y en 1833 regresó acá, a su país, a llevar a la práctica esas ideas. O sea que estamos hablando de que para el momento en que Duarte regresa a esta tierra, a esta parte, a la parte este de la Hispaniola, estamos hablando de que él tenía poco más de 20 años aproximadamente. Y como 1813, 20 años tenía, 20 años. Y entonces tú dices, ahora tú piensas, una persona de 20 años tiene este sentimiento patriótico, tiene esa capacidad,
Eso es importantísimo, esa pregunta es importantísima.
Hay que contextualizar eso, porque resulta que hoy en día, incluso es común que sobre todo a los varones, las hembras a veces, bueno, pues tienden o se casan primero, etcétera, pero los varones en una familia de clase media, mientras más acomodada, más se acomodan ellos y menos se quieren ir. Entonces tú tienes unos niños de 35 años que todavía están la comida de mamá, que mamá me
lava la ropa,
y que papá me da para el fin de semana.
Suena como que el conde está hablando por experiencia propia o que tiene un vecino o alguien.
Yo
no tengo muchacho de 35 años.
Al contrario, mi hijo mayor tiene 37 años, tiene. Pero por suerte también se independizó con bastante tiempo. No quiso quedarse acogido a la mamá gallina, sino que, bueno, se fue. Pero en la época de Duarte, ya un joven, sobre todo como él, próximo a cumplir los 25 años, era la fecha tope en que un hombre ya tenía que estar realizado, tenía que ser reconocido en la sociedad y tener de qué vivir.
Bueno, pues ya usted sabe. Vamos a la pausa y volvemos con nuestros Donkey Feather Talks. Dedicamos este día a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte.